La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Lechera. Porque la lechería tiene sus distintos puntos de vista, tiene sus apreciaciones y obviamente que tiene su cultura. Y cada tambo no únicamente tiene su cultura, tiene también su historia. Pero a través de la lechería, que es una de nuestras economías, que a mí me gusta denominarla federales en lugar de regionales, porque regionales me lleva a el famoso tema de el interior del interior. Me lleva al interior profundo. Y si hablamos de economías regionales, hablamos de ese interior profundo. ¿Y qué es lo profundo? Y si hablamos del interior, hablamos de un interior y de un exterior. ¿Y qué sería el exterior? Entonces, me gusta hablar de economías federales, porque nos federalizan a los argentinos y argentinas. Por todo esto, nosotros hacemos este programa que es Cultura Lechera, en base a economías federales. Tomamos una de las economías federales para poder hablar de todas y poder hablar hoy específicamente con nuestro invitado de lujo de economía, que nos incluye a todos, que nos convoca a todos, que nos evoca a todos. La economía no únicamente es la figura de lo que está aconteciendo. Ha sido desde siempre y desde hace mucho tiempo. Y esto es lo que nos representa, que no podemos llegar a tener de figura, por ejemplo, la educación, porque siempre hay que resolver la economía, pero no resolverla desde el punto de vista de algo más, sino desde algo que si no, tendríamos hambre en la mesa de todos los argentinos. Es decir, que nos interpela. Nosotros sabemos el ministro de Economía, pero no sabemos el ministro de Educación. Y lo mismo podemos hablar de cantidad de temas. ¿Qué significa? Que la economía no la venimos resolviendo desde hace muchísimo. Entonces los titulares permanentemente nos hablan del Ministerio de Economía y en muchos casos nos venden humo al respecto. Por eso, que no es que la economía no tiene que estar presente, pero en algún momento en este juego de figura y fondo, que es un juego muy gestáltico, muy de Fritz Perls, tendríamos que empezar a hablar de otras cuestiones que sean figura y que la economía quede de fondo. Hoy nos vamos a adentrar más que nunca en la economía, porque para mí estoy con uno de los mejores economistas. Tengo el placer de estar en vivo en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura, FM 97.9, que vos nos sintonizás allí en el dial, como siempre, que lo podés hacer también por www.fmradiocultura.com.ar, que no voy a dejar de agradecerles, que superamos los 4 millones de oyentes por plataforma, que superamos los 200.000 por dial y que estamos presentes con vos, porque vos estás con nosotros. A ver, no es que vos existís gracias a nosotros. Digo lo mismo por el juego de la dirigencia política. Nosotros existimos gracias a vos. Si los oyentes no existieran, no habría conductor, conductora. Y la dirigencia política tiene que acostumbrarse a lo mismo. El pueblo es el que da el poder y el pueblo es el que lo quita. Pero nosotros invertimos el orden de los factores. Por eso que tenemos tan mal realizada la figura fondo en nuestras vidas, continuando con esto de lo que estamos diciendo. Y también podemos tener con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, la aplicación de Radio Cultura. ¡Toque mágico! ¡Ahí va! La aplicación de Radio Cultura, todos los aparatos celulares, Android, iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Porque nosotros, yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor, quizás en algún momento salga, está en Jujuy y está con información muy importante de lo que está aconteciendo con el litio. Muy importante de cómo lo quieren provincializar. Muy importante que en este momento está en una marcha Juan Melchor Trocero. Muy importante todo lo que no se sabe y que está aconteciendo con el pueblo jujeño, con los jujeños y los jujeñas. Se quieren, sin lugar a dudas, y no es Estados Unidos ni China, Morales del litio. A tener cuidado, a tener mucho cuidado, porque con esto de provincializar los recursos es gravísimo. En Neuquén quieren provincializar los recursos. Vaca Muerta, que pasa a ser de la provincia. No, señoras y señores. Vaca Muerta y el litio es federal. No corresponde a una provincia. Es de un país. Por eso que se necesita un programa para los recursos naturales. Y Juan Melchor Trocero en este momento está con los jujeños y las jujeñas. Y también va a estar en Salta y demás haciendo una recorrida, si es que puede salir al aire, por la altura que está teniendo y no siempre vamos a tener la conexión directa. Pero le mando un cariño muy grande a mi co-conductor. Y podés tenernos en Android, en iPhone. Yo soy Alejandra Piaggi. Mi co-conductor, que siempre está y ahora está en Jujuy, es Juan Melchor Trocero. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y hoy, sabiendo esta situación, dije, voy a tener un invitado de lujo. Y yo le quiero agradecer mucho porque se toma unos días en este fin de semana largo y nos sale de manera exclusiva en este programa. Yo quiero decirles que hasta me preguntó, Ale, va a ser 16 y 10 exactamente, porque él está en viaje. Y a pesar de eso, se comprometió y sale con nosotros. Y verdaderamente hay que rescatar a estas personas que le hacen tan bien y le harían tan bien a la economía argentina si fueran más escuchados. Él es profesor titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires, coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda. Escuchemos, Observatorio Internacional de la Deuda, que se habló tanto en el discurso de ayer. Ahora vamos a hablar, por eso que lo quería él. Yo sabía ayer, y esto yo se lo mandé ayer a él, que iba a hablar de la deuda, justamente, Cristina Fernández de Kirchner. La información ya me había llegado, más allá de todo lo otro que dijo con condimento político. Investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégicos. Y desde hace 20 años tiene cantidad de artículos que no los podríamos citar porque estamos hasta que finalice el programa a las 17. Estoy con el gran Jorge Marchini. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro?
Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Mira, me dejas una referencia de lo que estás hablando vinculado con, por eso no hablar de economía, sino hablar de cosas más importantes. Y sin duda lo que ocurre es que cuando se habla de economía y si ponemos una perspectiva más de una sociedad, por eso la gente vota también de alguna manera orientaciones del país, sí, y específicamente orientaciones económicas, es, bueno, ¿cuáles son las prioridades de Argentina? ¿Y cuál es el contrato social que tiene Argentina? Vos, por ejemplo, yo digo, temas que vos vinculás recién, sí, este programa puede tener una alta vinculación con la industria lechera, por ejemplo, es una industria fundamental. Fíjate que se vincula también con otro tema, la industria lechera, que es la lucha en la mesa militar, es muy importante por los chicos, por ejemplo, ¿no? Y los lácteos tienen, bueno, obviamente una cantidad de propiedades, pero y también hablabas del litio vos también, sí, ¿no? Pero acá tiene que ver con las prioridades, un poco las prioridades del país, por eso el tema de educación, salud, vivienda, y en otra prioridad, y ahí vinculamos a algo que vos querés trabajar el tema de hoy, que es el tema de la deuda, sí, que se vincula con el hecho de que Argentina tiene un tema de ahogo con la cuestión de deuda, no deuda, sino con la balanza de pagos y la reserva del Banco Central, sí, deuda que tiene una gran incógnita para Argentina y para todos. ¿Por qué razón Argentina tiene esta deuda que no se plasmó en mejoramientos ni sociales, ni de vinculación con la educación, se vinculó esencialmente con especulación financiera? Exacto. Y obviamente en el periodo anterior, el gobierno anterior, en el final, con el famoso crédito del Fondo Monetario, que es lo que está en discusión en este momento. No, y te decía, ¿por qué el tema de las prioridades? Lo que todo contrato social, cualquiera fuera, tiene derechos y obligaciones, ¿no? Mm. Uno de los temas serios de Argentina es que nosotros estamos con un serio problema de contrato social, que lo hemos tenido. Digo, los inmigrantes llegaron a Argentina pensando y haciendo mucho para lograr un sueño, ¿no? Y esto daba un lugar donde el trabajo era importante, poder crecer con el trabajo, educarse era importante, tener inclusión social, que luego se dio también en mediados del siglo pasado, sí. Se da mucho por la incorporación de los sindicatos, bueno, el peronismo tiene una parte, pero es un movimiento mucho más grande. Y actualmente Argentina también tiene signos de pregunta, es decir, ¿cuál es la prioridad de Argentina, no? Digo esto porque al mismo tiempo, por ejemplo, que estamos pensando el tema de la deuda, que no sabemos por qué estamos pagando tanto, tenemos problemas en aumento de la pobreza,
sí.
Obviamente los jóvenes que no saben cuál es su futuro, y muchos jóvenes se van del país, porque bueno, no creen que Argentina tenga prioridad, y aparecen estas, como decís, el tema de, y este es un tema ya económico, el tema, digo, quiero vincular dos cosas, la industria láctea y la del litio, ¿no? En el caso de la industria láctea hay un tema central. La industria láctea puede tener, por ejemplo, una condición competitiva,
sí,
para vender al mundo, es decir, sí, tener poca leche acá, pero más que nada traer dólares, que es un poco una consigna para, sí, realizar a los políticos, es decir, lo esencial es traer dólares.
Así
para
es. Poder
tratar. Ante eso, por ejemplo, una posibilidad es abandonar el mercado interno, es decir, que la leche cueste mucho acá para poner en la mesa de familia, pero como el dólar tiene este precio, un precio que aparte presionan para ser devaluado, se reduce el mercado interno y se exporta más, y hay más dólares de ingresos de exportación. Para la industria lechera es muy importante, a mi entender, no solo el comercio exterior. Ellos tienen una parte sustantiva, sobre todo, bueno, obviamente la leche, principalmente la leche, pero también otros productos que no son de exportación por razones diversas, condiciones de la oferta mundial,
sí,
leche en polvo, por ejemplo, que se exporta a muchos lados del mundo. Pero entonces, ante eso, la industria lechera requiere tanto el mercado interno, es decir, que haya población, trabajadores, gente que, bueno, que puede tener disponibilidad de poder comprarlo, mesas familiares que pueden tener la leche en su casa.
Sí.
Y esto es una cuestión que hace que pensar que hay una parte de la economía, una parte de la actividad económica que se vincula con los requerimientos nacionales.
Así es.
Esta posibilidad de producir para el país.
Mm.
En el caso del litio es otra condición.
Sí.
El litio es un producto que tiene que ver con algo muy sofisticado, que es obviamente las baterías, es lo más importante, porque es la gran revolución de las baterías, por el hecho de que vamos a nuevas fuentes de energía, pero también a esta condición de uso pleno que tiene la electrónica del litio. Entonces aparece una cuestión del único mercado que se piensa es el mercado de exportación. Y acá también está el tema del contrato social. La década del 90, famosa década del 90, se establece una legislación minera, que tiene dos cosas muy interesantes, muy complejas, y también que deben ser reformuladas y deberían estar en debate nacional en este momento.
Mm-hmm.
Uno es justamente vos lo que decías, que los recursos naturales, recursos de suelo, incluidos también los petroleros, pero en este caso el litio, recursos mineros, son de incumbencia de las provincias. Y esto hace que tengamos una posibilidad de negociaciones tipo morales, digamos, para dar un tipo. Bueno, si negocia,
sí,
todo, tal, deja una pequeña renta. Fíjate que la renta, lo que queda para el Estado, en el caso de Argentina es 2%. En el caso de Chile, país que no se caracteriza por ser muy antineoliberal, digamos, por los crecientes no han sido, pero sin embargo la renta minera alcanza el 40% del litio. Es decir, esta es la diferencia de recursos en otro que queda en el país.
Clarísimo.
Bueno, este caso del litio significa también uno de los problemas de Argentina. Es decir, ¿cuáles son las prioridades? Y sobre todo, si hay recursos, en el caso de recursos naturales, Argentina tiene realmente una dotación de recursos muy importante. Bueno, ¿cuáles son las prioridades de estos recursos? ¿Son para satisfacer ese excedente, esa capacidad de oferta importante que tiene el país, o esa renta, como se llama, renta minera, renta diferencial, para poder sostener la producción de otros productos, de subproductos, pero también de condiciones de vida a través del Estado,
con, claro,
condiciones de participación del Estado, o dejamos que sea lo más limpio posible para que los dólares los reciba el que produce y exporta?
Jorge, pero acá me parece que el problema Es fantástico cómo me uniste todo, como siempre. Pero acá me parece que el problema es que no hay un programa que nos unifique y nos federalice. A ver, y no es por reiterar en cierto modo lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esto estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Para el litio tiene que haber un programa. Para Vaca Muerta tiene que haber un programa. Para los recursos naturales que tenemos tiene que haber un programa. Para la economía tiene que haber un programa. ¿Cómo puede ser que no haya un programa y que todo se quiera provincializar? Porque unos se quieren hacer hacedores de Vaca Muerta, otros se quieren hacer hacedores del litio, y nos representa a todos los argentinos y argentinas. ¿Vos no crees que en este país hace falta un programa?
Bueno, mira, el tema es básico que un país, en Argentina es una geografía muy amplia. Un elemento básico, digo, el contrato social, para dar un nombre, un contrato constitucional, si quiere, requiere la unidad nacional. Es un tema medio como elemental. La unidad nacional es lo que tiene referencia básica de encontrarnos como una sociedad común, con muchas diferencias, pero una sociedad o algo que nos vincula.
Exacto.
En el caso de este tema de la provincialización, porque tiene que ver con, no es una federación, es una provincialización de recursos, ocurre una cosa muy particular, que una provincia tiene un recurso, caso Neuquén, que es la más notable en este caso, pero la provincia que está al lado de Río Negro no tiene esos recursos y no tiene recursos ni mínimos.
Exacto.
Para poder funcionar como país. Es decir, aparece un país desarticulado. Y acá lo que requerimos es tener un país articulado, con condiciones distintas en cada lugar, sin duda, porque las particularidades...
Obviamente.
Pero necesitamos digamos, un paraguas básico que tiene que ver con la nación, y en ese tema sí se requieren prioridades, ¿no? Y la prioridad fundamental, yo creo que sí, una diferencia esencial, en este momento está dando muy claramente, es en el discurso. Yo creo que hay una... Bueno, esto es una opinión, ¿no? Hay un discurso o una estrategia por parte de los políticos. En realidad, en general, todos tienen el tema este que Argentina tiene que ser plataforma exportadora.
Sí.
Es decir, todo se mira hacia afuera por el tema famoso de los dólares, y también hay intereses creados, obviamente, porque el sector agrícola es importante, hay un sector que solamente piensa en la exportación, puede ser el sector, no sé, petroquímico, o la automotriz mismo, que tiene también una alta posibilidad de negociar con el exterior. Otros ustedes no tienen esa posibilidad, digamos, eso hay que estudiar cada economía regional. Y entonces, en este caso, lo que ocurre es que esa posibilidad de poder tener productos del exterior queda como una prioridad. Es decir, entonces aparece esta cosa medio particular. Yo voy a hacer un cálculo muy 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 simple, que puede hacerse también el mismo cálculo con los amigos de Nutria de la Leche.
Sí.
¿Cuánto tiempo de trabajo de un trabajador que tiene un salario normal, ¿no? Un trabajador, empleado, obrero, que tiene un trabajo normal, llevaba de su jornada de trabajo, su pago, su cobro por el jornada de este trabajo, le llevaba a poner un litro de leche en su mesa, en la mesa de su familia?
Sí.
Lo terrible es que hoy en día lleva más tiempo que lo que llevaba hace 50 años. Y ustedes recuerdan que hace 50 años todavía la leche se repartía.
Claro.
Lechero.
Sí.
Aparte, no había estos sistemas muy modernos actualmente de pasteurización, aparte también de conservación de la leche, de logística. Es decir, en realidad se ha perfeccionado muchísimo la producción de leche, pero cuando lo llevamos al consumidor argentino, al consumidor de consumidor masivo, cada vez le cuesta más esfuerzo.
Así es.
Conseguir la misma leche. Hay como un disloque una cosa y la otra. Este es un tema de un disloque, y eso es el tema que tenemos que ver. En Argentina no hay claridad respecto al esfuerzo y al resultado.
Así es.
En este caso, al no haber reciclación entre resultados con respecto a los esfuerzos, es un país que le falta sueños también.
Así es.
Eso significa una capacidad de poder tener un proyecto común, una aspiración, y por supuesto encontrarse una sociedad mejor.
Así es.
Y bueno, digamos, más plenos, digamos, en cuanto a cada una de las capacidades, pero también vinculados a este contrato social básico. Y ahí entran tanto los más chiquitos, los que hay que educar, entran los trabajadores, entra la persona que produce, y entra los jubilados, bueno, entra todo el mundo. Tiene,
sí.
Lo que es cierto es que cuando elegir un contrato social requiere tener prioridades.
Hmm.
Y cuando elige prioridades, hay, bueno, una prioridad a veces no es todo, hay siempre sábanas cortas. Entonces, lo que me parece falta, y esto sería un año importante, porque estamos en una encrucijada, o estos temas que vienen viviendo ahora, es que elijamos las prioridades, o discutamos las prioridades, ¿no? Y por supuesto, junto a las prioridades tenemos que ver cómo hacemos para solucionar los problemas, no tan solo decirlo, sino traer propuestas. Bueno, es otro tema también, eso nos corresponde a los economistas, como bueno, a la gente que tiene cada especialidad,
y sí.
los caminos para mejorar. Pero en esta comisión es primero elegir en qué país queremos vivir, sí, qué prioridades. Bueno, de alguna manera, quiénes son los actores con todo esto, y esta determinará o tiene que determinar una perspectiva en cuanto sea. Muchas veces los países lo hacen con una reforma constitucional,
sí,
otra vez lo hacen otro tipo de debate. Lo que no puede ser es un debate exclusivamente de élites, porque
coincido,
en Argentina, hasta en mi opinión, están olvidando mucho, no tiene otra visión. Digamos, seamos sinceros, tanto la persona que tiene un ingreso en dólares por su exportación o porque especula financieramente,
sí,
no tiene nada que ver con la persona que gana en pesos y por convenio, tiene
no.
que ver, es otro mundo.
No.
Esa es una cuestión. Y hace que no pueda comprenderlo, no es que no quiera. No,
y aparte vamos a ser sinceros también, Jorge. El 5% de los argentinos puede llegar a estar en esos lugares. El 95% de los argentinos, los economistas y todos lo saben, somos pymes. Por consiguiente, los que menos vamos a entender es ese 95%, aquellos que ganan en dólares, y ojalá todos podamos ganar. Pero no es la situación de todos y de todas. Jorge, te quiero preguntar algo porque hoy me lo estaba cuestionando en base también a otros economistas del mundo y del campo nacional y popular. A ver, ayer Cristina Fernández de Kirchner habló en su discurso y dijo que, hablando de prioridades, la prioridad es el endeudamiento. Un endeudamiento, vos que sos del Observatorio de la Deuda y que tanto sabés, un endeudamiento que no corresponde a este gobierno, sino que vino del gobierno anterior, y este endeudamiento que tiene que ver con posicionarnos de una manera diferente, para no decir renegociar, con el Fondo Monetario Internacional, porque si no termina afectando a este 95% del cual estamos hablando todos. Ahora, cuando hablo con un economista del campo nacional y popular, por ejemplo, ante varios titulares que hoy aparecen, Massa prepara su viaje para ir al Fondo Monetario Internacional y el adelanto de 10 mil millones de dólares llegaría en dos tramos, en junio y en septiembre. Es lo que me decía, es que esto es humo, porque el Fondo Monetario Internacional va a dar 4.000 y pico de millones, creo que restan 700 millones que podrían quedar a la Argentina, va a dar para después pagar. ¿Y esto qué va a ser? Los primeros 5.000 o 4.300 millones de dólares en junio y el otro en septiembre. Que esto ya está arreglado con el Fondo Monetario Internacional y que el problema ya no sería el eje ponerlo en el Fondo Monetario Internacional, sino en la economía argentina. ¿Qué opinas?
No, mira, yo creo que en este momento lo que es claro es esa cuestión, la negociación del fondo, la que tenemos actualmente vigente, es nada más una renegociación para dilatar el tema, y donde el nuevo préstamo es para pagar el préstamo, entonces es un juego de palabras.
Eso es lo que me dijo.
Y básicamente no está, y no es exactamente igual. La realidad argentina en los próximos tres meses tiene más pagos hacia el FMI que lo que recibiría aún con esta cuota de 4.000 o 2 millones de dólares que estaría llegando de adelanto, que está pidiendo, o los 10.000 que está pidiendo Massa, que tiene que ver con completar más todo el año. Son temas que tienen que ver además con un juego, digamos, de entrada y salida, que es contable, en realidad, sin ninguna importancia. Ahora, por otro lado, sí, la pregunta, si me querés preguntar cuál es la pregunta, cuál es qué se está negociando en Washington.
Exacto.
Si la negociación en Washington, ¿cuáles son las condiciones?
¿Cómo me conoces? Ese es el punto.
Algunas tienen ya en vigencia, que la última negociación hace pocos meses, en abril, tiene que ver, por ejemplo, con la aceleración del aumento de las tarifas de servicios públicos, o la aceleración de la devaluación del dólar oficial, que son temas que se han dado, o ajuste también de gasto público, que se puede vislumbrar, obviamente, en el atraso salarial de los salarios de los estatales, sí, o las jubilaciones. Bueno, hay ya ajustes, ¿no? Es que la pregunta que queda en este momento sí que tiene pregunta y tiene obviamente una situación de dificultad al gobierno, sobre todo Massa tiene una dificultad en el año electoral, es que todo este tipo de condicionamientos puede hacer caer la actividad económica. Y hay dos elementos que todavía el gobierno pudo mantener en perspectiva, lo cual es cierto, que es haber mantenido desde la pospandemia el nivel de la actividad económica en buen nivel o creciente, y el empleo, cierto nivel que no son... Ahora, si esta situación de ajustes viene con justamente elementos recesivos, elementos que tienen que ver, y que tienen que ver con el 95% de la población que vos decís, que son los que tenemos pesos y no dólares, si no nos manejamos en una relación de economía nacional,
sí,
y somos el mercado interno de alguna manera, por eso la PYME es tan importante. Bueno, obviamente salimos los que hacemos caer ese mercado por el nivel de compra, cae en productos que van desde la leche, pero no para el litio, ¿se entiende?
Clarísimo.
Que tienen que ver con el mercado interno.
Clarísimo.
Ese es el tema que está planteado, es una carga, creo que se plantea en perspectiva un debate más importante con respecto a la deuda, particularmente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estamos en un tipo de expectativa respecto a lo que está negociando. Y después tiene un elemento también, el último que te quería decir como elemento importante, es que generalmente se habla mucho de, se nos critica a muchos argentinos y a los gobiernos y a los políticos también por la falta de transparencia.
Sí.
Es decir, se dice, la palabra transparencia está muy actualmente de muchos políticos.
Sí.
Pero es muy paradójico que el campeón de ese discurso, que también lo tiene el Fondo Monetario Internacional, tiene también hasta documentos sobre transparencia, la importancia de transparencia,
sí,
no permite ninguna transparencia en las negociaciones
con el
Fondo Monetario. Es decir, son secretas.
Y así es.
Con hecho consumado. Es decir, bueno, ahora fírmenme y aprueben el Parlamento, que es un poco lo que le pasa a Guzmán también, que ahora critica. Aparece con el paquete ya armado, y sí o no. Bueno, estos son elementos que hacen también un debate nacional. El debate de la deuda tiene un debate más amplio, un debate que participen los sectores sociales, que sea un debate donde podamos tener claro cuáles son las condiciones, cuáles son tipos de acreedores, investigamos si hay ocultamientos, en este caso de fuga de capitales.
Ahora, Jorge, vos que sos especialista, ¿qué harías vos con la deuda?
¿Qué haría? Bueno, tan simple, no, mira, yo que haría con la deuda, primero es revisar lo que tenemos que pagar y qué es lo que estamos pagando para qué. Y luego, si yo tengo pocas divisas, que es lo que tenemos en Argentina, tendría que, de alguna manera, elegir cuáles son también las prioridades, qué tengo que pagar primero. Yo, por ejemplo, no puedo dejar de importar medicamentos, ¿estamos de acuerdo?
Clarísimo.
Medicamentos. Mm. No sé si tendría que pagar de la misma manera algunos créditos que tiene tomado algunas empresas.
Es verdad.
O préstamos que no tienen documentación. Bueno, yo tengo que revisar todo eso. Igual con los organismos multilaterales vinculados a su responsabilidad. Y por supuesto, negociar desde quitas de crédito, tasa de interés, bueno, ahí puede haber muchas negociaciones. Y por supuesto, es una relación de intereses contrapuestos, y hay que tener también relación de fuerza. Y aquí es muy importante tanto la solidaridad, el entendimiento de este fenómeno, esta necesidad de tener prioridades por parte de la población argentina, la mayoría de la población, es decir, que sea hay un acuerdo social real en cuanto hay que mantener ese tipo de principios y de prioridades, y también un acuerdo también vinculado con otros países del mundo. Hay más de 60, casi 60 países del mundo que están situaciones similares a la Argentina, que tienen también problemas con los acreedores de la misma manera con el Fondo Monetario.
Sí.
Bueno, tenemos que unirnos también los países más periféricos en general, en una perspectiva común, y hacer un gran redebate que no se hizo con la crisis del 2008, vinculado a las finanzas internacionales, el endeudamiento público, la especulación, los flujos de capital. Bueno,
sí,
tenemos mucho para ver a partir. Pero creo que es un tema que se puede trabajar mucho, y sobre todo, te digo, cuando tenemos poco, como en la mesa familiar también, uno elige.
Exacto.
No le vamos a perder de comer a los chicos.
Exacto.
Así.
El problema es cuando mantenés una economía favoreciendo siempre a los que más tienen.
Exactamente.
¿Qué harías con el bimonetarismo, que tanto lo habla la vicepresidenta? ¿Qué opinás al respecto?
No, mira, es un tema objetivo. La moneda argentina tiene una situación donde no es confiada como reserva de valor. Motivos hay diversos, no tan solo actuales, sino históricos. Lo que me parece a mí fundamental es buscar, al mismo tiempo de pensar de cómo tenemos divisas, cómo utilizamos racionalmente, también cómo generamos, ya que no se habla mucho, cómo generamos el ahorro nacional. Y cómo damos confianza al ahorrista. Y
exacto.
El ahorrista, no el especulador financiero.
No, el ahorrista.
Cuando pone 100 pesos ahora, van a valer la misma capacidad de compra dentro de un año si lo deja.
Exacto.
Fijo de una cosa. No que quiera ganar mucho, porque yo digo que el ahorrista común no está dedicado a ganar, quiere ganar tasas de interés enormes sobre la inflación. Quiere tener un tipo de. Creo que tenemos que trabajar mucho el tema de reserva de valor, por eso, por ejemplo, en la vivienda, yo creo que Argentina tiene que estar urgentemente incorporada a la cédula hipotecaria. Si querés decir un bono por el ladrillo o por
sí,
el cemento,
coincido.
Una ahorra también de alguna forma.
Coincido.
Vivienda.
Sí.
Esto, mira, Uruguay, que es un país que está al lado, tiene hace mucho tiempo, funciona perfectamente bien, tenemos que ir a tener. Bueno, y otras condiciones para generar un tipo de crédito, ahorro y préstamo, que tenga dinamización de la economía nacional y permita, bueno, obviamente también, que la capacidad de ahorro no sea vulnerada, digamos con las...
Pero te hago una pregunta en relación a eso. Das crédito y el Banco Central aumenta la tasa de interés. ¿Cómo vas a...? Obviamente hablas de crédito subsidiado, pero te quiero decir, ¿qué es lo que haces? ¿Qué opinás sobre el aumento? Yo lo que noto es, aumenta el dólar, aumentan las tasas de interés. Aumenta, inmediatamente el Banco Central aumenta. ¿Qué opinas de las tasas de interés? ¿Qué harías con la tasa de interés? Porque así nunca te vas a poder tener un crédito, porque un crédito al 120% es imposible.
Para serte sincero, actualmente el tema de esta política financiera y política de, también de devaluación monetaria tiene que ver con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, de alguna manera es una forma de lo que se denomina de enfriar la economía. Tasas de interés altas generan muy poco acceso al crédito y también mucho, digamos, una disminución del dinamismo económico, ¿no? Y esto lo aplica a nivel mundial. Hoy en día se está discutiendo a nivel mundial también las tasas de interés de Estados Unidos, que está aumentando, también para bajar la expectativa inflacionaria. Bueno, estos temas son así. Hay un juego, y en este caso, un poco perverso, porque aumenta la tasa, aumenta la inflación.
Exacto. Ese es el juego perverso. Aumenta la inflación, aumenta la tasa. Aumenta la tasa, aumenta la inflación. Y la inflación te aumenta porque aumenta el dólar. Y si te aumenta el dólar, después se corre al precio del súper, que le termina afectando al señor y a la señora Pulo, porque después cuando te baja, no baja nada. Entonces es una escalada, es una espiral viciosa.
Así es, así es. Así es, así es. Sí, bueno, estos son los temas que habrá que discutir. Es año electoral, así que hay que discutir estos temas, ser realistas, ver cómo son las condiciones de la economía, las condiciones de la sociedad, las condiciones internacionales también. Bueno, y poner de alguna forma lo que te dije al principio, poner las prioridades en claro, ¿no?
Jorge, ahora lo que te quiero preguntar tiene que ver con Latinoamérica. ¿Y cómo ves esto vinculado con Brasil, que tanto lo hemos hablado nosotros? ¿Crees en la importancia que puede llegar a tener el verdadero ingreso a los BRICS a través de agosto, estando en la presidencia Dilma Rousseff? Contame cómo ves esta situación y en qué se avanzó al final o no se avanzó con Brasil.
No, mira, digamos, para darte claro, Argentina está en el marco también mundial y hay una disputa geopolítica fuerte, una de las cuales quizás significativa es no solamente BRICS, sino el socio más importante de los BRICS, que es China, ¿no? Y obviamente el acercamiento de Brasil a ser un país BRICS, que este nuevo banco de desarrollo, abre una instancia nueva de una nueva arquitectura financiera internacional. No, Argentina tuvo una aproximación, lo cual está bien, digamos, en este tema no estar jugado, digamos, en lo que se pretende, que solamente con el alineamiento a Estados Unidos, que es el tradicional alineamiento de patio trasero que hemos tenido en América Latina, y buscar alternativas. Eso está perfecto, eso ya está China de más, de alguna forma, con esa perspectiva.
Discúlpame, Jorge, ¿cuáles fueron las conclusiones del viaje a China? Discúlpame que te interrumpa, pero muchos me dijeron humo, porque no se logró nada. ¿Qué se logró?
No, se logró primero la extensión del swap, digamos, de crédito comercial en monedas locales, pero en realidad es un crédito real de comercio chino hacia Argentina, existe, que digamos es importante, que extiende la posibilidad de tener productos chinos sin usar reservas del Banco Central, que es importante, pero no tenemos reservas en este momento. Lo que ha sido más lento, aunque quizás está encaminado a través del tiempo, es el ingreso de Argentina como BRIC o al nuevo Banco Central, porque es un banco que recién comienza. Y tenemos en cuenta algo, Alejandra, Argentina está con problemas de muy inmediatos, tiene que solucionar temas de acá a 30 días, 60 días.
Claro.
Y este proceso de incorrupción de un país nuevo, como una sociedad, tiene que ingresar con capital, como lo financia, bueno, no sé, hay elementos que no son una cosa que se hace por un anuncio nada más, se tiene que, por eso, digamos, la conclusión, yo veo en perspectiva, en esta discusión internacional, el tema de la relaciones con los países BRIC, particularmente con Brasil y China, para nosotros es fundamental, son países muy importantes.
Sí.
Brasil es el socio comercial más importante, China también lo es, por tanto las relaciones van a ser muy importantes. Yo creo que sí con Brasil, que es el tema real que está en discusión, y por eso apareció el crédito del Banco de Desarrollo,
sí.
Lo que se denomina el intercambio de monedas locales, que no es, hay un error, la gente piensa que a la gente le pagamos en pesos y ellos nos pagan reales, no es así, es unas cuentas entre bancos centrales que se arquean, digamos, cada tanto tiempo.
Bien.
Y se logra, digamos, de alguna manera buscar complementar el comercio uno con el otro, ¿no? Cuando hay un desnivel, y eso es lo que estaba en discusión realmente ahora en el viaje que se hizo para ver a Dilma Rousseff, es cuando hay desniveles, y cuando, por ejemplo, Brasil vende más que Argentina,
sí.
Y Argentina no tiene dólares para pagar, entonces se da un crédito, es un poco como el swap de China. Bueno, eso es lo que está en discusión en este momento, si se puede dar una línea de crédito. Brasil tiene también problemas fiscales, bueno, tiene, no es fácil gobierno, la situación que tiene Lula de gobierno de Brasil, pero también tiene limitaciones para brindar un crédito propio, y está buscando el puente del nuevo Banco de Desarrollo como para poder avalar esta condición de comercio entre Argentina y Brasil, lo cual está bien, es una alternativa. Lo que sí está en duda es estos temas de tiempo, porque bueno, estamos hablando de agosto, estamos a 2 meses, muy poco tiempo para poder generar una estación, digamos, sí puede haber que una aproximación mayor, una perspectiva mayor, un horizonte, que creo que va a ser importante seguir discutiendo, planteando en el próximo periodo.
Pero vos lo dijiste, Jorge, estamos planteándonos los 30 días. ¿Qué se pueden hacer para vos como economista en un lapso de 30 días? ¿Qué es lo que se podría hacer ya de manera inmediata? Ejemplo, ¿crees que es necesario? Algo tonto te voy a decir. ¿La emergencia alimentaria? ¿Cuestiones así?
Sí, seguro. Y también la emergencia cambiaria también. Estamos en estación, digamos, tenemos una estación de límite. No, mira, acá cuando uno tiene una estación como esta, tiene que hacer racionalizar lo que tiene. Es decir, te digo, decíamos el tema de dólares, que son pocos, bueno, como los utilizamos. Hay un tema con los dólares de Argentina que escapa muchos dólares, ¿no? Escapan, no se rinden. Uno de los hechos más notables ha sido los temas del ingreso de divisas, que aún con la sequía tiene que ingresar por vía del campo, del sí. agua, ¿no? Aquí ha habido mucha evasión, lamentablemente mucha evasión, tanto por su facturación de exportaciones, por contrabando.
Pero si pueden ingresar dólares por la especulación financiera, ¿por qué no se ataca la especulación financiera?
Bueno, mira, la especulación financiera es algo muy amplio, pero el primer tema más simple es controlar el comercio exterior.
¿Cuál es?
Es controlar, digamos, lo que sale del comercio exterior, lo que ingresa. El otro fenómeno también que se ha sobredimensionado, y se ven las cifras un poco en líneas generales, es el fenómeno de la sobrefacturación de importaciones.
Sí.
A grandes rasgos. Uno, a los sale 100, si los facturan sí. 200, sí. sacan el dólar a 200 pesos oficial y pues cambian y
exacto.
Y la importación. Estoy exagerando un poco, pero digo.
No, pero está clarísimo el ejemplo, para bajarlo a tierra.
Entonces, lo que primero hay que encontrar son temas materiales, porque se ve el producto que ingresa, se puede evaluar, se puede comparar, bueno, es ver en el caso de comercio exterior el control de comercio exterior y usar, y otro tema que hay también, que hay mucha demora, que es un tema ya enorme, ya hay en este caso una alteración de leyes en Argentina, donde las exportaciones hay que hacerlas en forma perentoria, en plazos perentorios. En Argentina no están ingresando en plazos perentorios, están reteniendo los ingresos de exportaciones ya realizadas. Bueno, hay que mejorar eso, hay que hacer rápidamente esto. Argentina realmente, aún con sequía, sí tiene el tema de la deuda, que es una más seria, pero ahí sí hay una absorción de recursos importante. Pero quitando el tema de la deuda, Argentina no tiene un problema muy serio. Tiene un saldo comercial, aún este año que tiene difícil, genera, digamos, posibilidades de relaciones con el y aún con esta falta de control, esa falta de seguimiento más claro de las autoridades. Argentina tiene posibilidades. Digo, estamos dando, tu pregunta era en lo inmediato y urgente.
Sí.
En lo inmediato y urgente hay algunas alternativas, que no son soluciones definitivas, que pues hay que trabajarlas, pero bueno, estamos hablando de
emergencia alimentaria, emergencia cambiaria, control vinculado a las exportaciones y la sobrefacturación. ¿Esto se puede hacer de manera inmediata?
Sí, se puede hacer de forma inmediata, y por supuesto luego también ver los temas de impositivos, quién está pagando impuestos, quién está pagando, la financiación, evasión, que existe a niveles de empresas también que no deberían estar eludiendo, el tema de la estructura impositiva argentina, verla en forma muy regresiva. Hoy hay sectores que no son perdedores, sectores ganadores, que tienen un montón de exenciones en Argentina.
Sí.
En tanto, el pequeño comerciante del barrio
te matan impuestos
encima. Por eso, entonces, tenemos que ver esa situación, digamos, de distribución de este contrato social, justamente, ¿no? Ahora, en lo inmediato podemos ver un poco cuáles son las fallas más notables, trabajar sobre ellas y, sobre todo, priorizar, ahí sí las prioridades también son inmediatas. Bueno. No queremos que haya indigencia en Argentina, el país que produce la relación entre población y producción de alimentos es el país que más producción de alimentos tiene en el mundo, Argentina. Es decir, Estados Unidos tiene, pero no tiene el nivel de Argentina.
Bueno, pero Jorge, si como medida económica decís que hay que importar alimentos, es difícil para presionar.
Mira, lo que habría que hacer, mira, aunque te parezca mentira, no es importar alimentos, porque no tiene sentido importar alimentos, no hay tampoco de decir. Lo que hay que hacer es que, aunque sea que el Estado compre alimentos, mira, y que los
distintos, eso es otra cosa.
Estamos hablando de niveles muy serios de desnutrición, de problemas ya de...
Eso es otra cosa, que el Estado compre alimentos. Eso es un Estado presente. Es otra cosa.
Bueno, eso es el tipo de prioridades que tiene que darse en este momento, que no se está dando en este momento. Bueno, se está dando de alguna forma, tampoco quiero ser absoluto. Se dan algunas cuestiones, hay planes sociales, pero fíjate que quienes son ganadores...
Pero no alcanza, Jorge, porque no se equipara el salario con la inflación, entonces no alcanza. No,
estamos seguros. Mira, eso no tenemos duda, porque estamos discutiendo un poco de los problemas de energía argentina, pero no hay duda de que no alcanza. Digo porque los planes que vienen alternativos a este pueden ser peores todavía, ¿no?
Claro, exactamente.
Quitar planes sociales, un discurso Milei en esta Argentina, que parece conmovedor, está diciendo el que no tiene plata de ahorro, que se jorobe, que no se jubile, que se arregle solo, por supuesto que la gente que no tenga, que la educación sea lo más privada posible. Yo te doy un vale para que vayas a comprar educación privada, si te alcanza uno y si no, mala suerte. Está planteando, bueno, obviamente, la idea que la seguridad también pasa a ser una cuestión individual, familiar, y no una cuestión de la sociedad. Bueno, tenemos este discurso también. Bueno, es peor que todo esto. Ahora, justamente creo que para contraponer ese discurso, no tan solo criticarlo por lo que es, sino también tener capacidad de poner otra plataforma, otra perspectiva, que sea convocante y que elija y que ponga también claridad respecto a esas prioridades y credibilidad respecto a las prioridades que tiene Argentina.
Ahora, ¿no te da prioridad también si coloca de senador a un banquero en primer lugar, Milei?
Bueno, sí, digamos que todo lo que sea, acá hay intereses creados en Argentina y que por supuesto tiene sus voceros y tiene también su apoyo y tiene también sus recursos que se ponen en forma de campaña, y eso luego tiene que ver con el programa, las prioridades de ese eventual gobierno.
Ahora, hoy me decía, en relación a lo que decís, Jorge, justamente Jorge Calzoni, el rector fundador de la Universidad Nacional de Avellaneda, me dice: Alejandra, cuando dicen reducción de gasto público, nos están diciendo reducción en la inversión en las universidades públicas.
Claro, sí. Sí, mira, la inflación tiene un acto, que es una discusión también hablada del bimonetarismo. Cuando Milei sale con el tema de dolarización, y acá este tipo de economistas candidatos, un poco, digamos, a la carta, que aparece como Milei, un poco improvisados, digamos, efectistas, no ven, por ejemplo, lo que ocurre en Ecuador, que es un país que está en una crisis muy grande actualmente. Ecuador tiene dolarización, logró lo que él quería, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia que tiene? El caso Calzón decía lo que estaba diciendo respecto a... Allí, para poder reducir, tenés que reducirlo nominalmente. Un poco como hizo Patricia Bullrich, ¿te acuerdas? La reducción salarial y inflaciones también que vive Argentina. Sí. Porque, claro, la idea de un tipo de moneda fija, en el caso del dólar, hace que los precios relativos, con condición económica, tenés que ajustarla con los precios hacia abajo, con, digamos, bajando salarios, por ejemplo, o jubilaciones. En el caso de inflación, hace también ajustes, lo hace de forma más engañosa, porque si aumenta siempre la inflación, te aumentan 8%,
así es
la pérdida, pero bueno, en ese camino se ve poco, luego se va viendo a la medida que pasa el tiempo.
Así es.
Lo que es cierto es que la pérdida de soberanía monetaria, que es un tema muy importante como política estatal, política de Estado, es muy grave hacer eso, porque de alguna forma quita también posibilidades de ejercer política activa vinculada, por ejemplo, con apoyo a ciertos sectores económicos, sectores sociales, bueno, quita, digamos, capacidad de autonomía o de capacidad del país de tener un elemento básico en la administración de un país, que es la moneda, ¿no?
A ver, ¿qué generaría hoy, Jorge, ¿qué generaría hoy la dolarización en la economía? Porque hay personas, y está bien comunicarlo, por favor, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Muchas personas se creen que lo que ganabas en pesos, de repente lo vas a empezar a ganar en dólares, y no tiene nada que ver la dolarización. Y no es que el otro sea ignorante, es que me parece que tenemos que empezar también a educar al respecto, porque muchos se pueden estar comiendo un buzón enorme y espejitos de colores, así que es bueno que vos como economista lo digas, independientemente de una conductora. ¿Qué generaría hoy una dolarización en la economía, Jorge, verdaderamente, fácticamente y tácitamente?
No, mira, el tema de la dolarización tiene esa ilusión de algo que tiene razón la expectativa de mucha gente, que es que se estabilicen los precios, digamos, esta idea de parar los precios. Lo que pasa es, primera cuestión, la experiencia argentina también la demuestra, la experiencia de ingreso a la convertibilidad viene también de baja de los niveles de ingreso, porque los precios relativos se ubican primero y luego, obviamente, los precios quedan mucho más abajo. Los niveles de Argentina son muy bajos en este momento, llevados a dólares, ¿no? Si acá hay una devaluación fuerte para poder ese tipo de dolarización, vamos a tener salarios, ya Argentina tiene salarios más bajos que muchos países, casi todos los países asiáticos, de momento, que son los países de referencia, ¿no? En salarios bajos, siempre ha sido históricamente. Puede ser mucho más duro, y bueno, entonces se gana aquí 20 dólares por mes, 30 dólares por mes, lo cual será de entusiasmo para los sectores que exportan pagar muy pocos salarios en dólares y tener ingresos en dólares. No, lo que todavía aparejado sería obviamente una reestructuración muy fuerte de las condiciones del reparto del ingreso nacional de Argentina. Y no traería la otra cuestión, que crea la ilusión que existió en la década del 90, que esa estabilización traería dólares y traería inversiones, ¿no? Si algo fracasó Argentina, este tipo de proyectos de tipo estabilizador, de una estabilización, entre cuales incluye la convertibilidad y el sueño este de la dolarización, es que no trae más dólares, existe la más especulación.
Exacto.
Más especulación, más vuelta. Mira, un tipo de los economistas de referencia, todavía sí es una referencia para Juntos por el Cambio, que es Prat Guy, que fue primer ministro de Economía de Macri, pensaba que el primer día que liberaba el mercado cambiario los precios iban a estar estabilizados porque, bueno, entraba la libre mercado, la confianza, bla, bla. Bueno, terminó siendo que no era así. La inflación siguió, por supuesto luego empezó todo el tema especulativo. Para parar la ola, digamos, de especulativo, o seguir con la especulativa, se tomaron más créditos privados primero, y luego se fue al Fondo Monetario, y terminamos como terminamos. Digo, el tipo de juego, de tipo de vincular, en este caso particularmente la dolarización, hacer caer la moneda nuestra para empezar la dolarización, no trae resultado. Yo diría que sería bueno que viera a nivel exterior qué es lo que ha ocurrido. Un elemento importante en Argentina que te había aparejado, que es una cuestión que Ecuador tiene distinto. Argentina es un país que tiene alguna base industrial todavía.
Claro.
Y tiene que ver mucho con el mercado interno.
Sí.
El Ecuador no la tiene tanto. Pero igualmente, digamos, la condición de estar vinculado a una moneda que no es propia y no tiene capacidad de crédito propio,
sí.
Bueno, pone la economía en exposición a todos los temas internacionales en forma muy rápida. Y por supuesto, no significa una capacidad del Estado, de capacidad pública, de poder intervenir en poder determinar el horizonte, la estrategia de crecimiento del país, ¿no?
Jorge, ¿qué hizo Evo con Bolivia para finalizar? Porque muchos lo ponen como ejemplo. ¿Qué opinas?
Bueno, mira, tuvo un momento distinto, Evo, pero digamos, un elemento importante, bueno, básico, podríamos el litio hace un tiempito. Evo en un momento dado dijo como generó la idea de que, bueno, ¿cómo es la explotación, en este caso el gas, que era un parte que tenía que ver con Brasil, y cuánto quedaba para Bolivia? Dijo, bueno, acá hay una diferencia entre costo de producción y precio. Una parte está el Estado, y el Estado hizo cargo, por tanto, de la comercialización y nacionalizó, digamos,
sí,
ese recurso. Ese recurso excedente le permitió generar una cantidad de mejoramientos, no sea básicos, ¿no? De salud, de educación, que no había tenido nunca en su historia contemporánea Bolivia. Esto de alguna manera se plantea para Argentina. Cuando hay un recurso, bueno, ¿quién se queda con ese recurso y qué significa?
Bien, por eso te lo pongo como ejemplo. Me parece que se podría llevar a cabo, ¿no?
Bueno, es una cuestión de decisión también, de una decisión nacional, digamos, una decisión de sociedad, digamos, de cómo. Obviamente, mira, te cuentas una sola anécdota. Yo tengo que irme ahora porque tengo una reunión.
Sí, sí.
Mira, te cuento una anécdota solamente que tiene que ver con Venezuela. En la década del 40, fin del 48, fin de la década del 40, después de la Segunda Guerra, había un ministro de Energía, en ese momento era de producción, él, se llama Pérez Alfonso,
sí,
que empezó a negociar con Estados Unidos cuando se empezó a explotar enormemente de Venezuela por los enormes recursos de petróleo.
Claro.
Él se hizo una negociación que se basó más o menos en lo siguiente: no nacionalizó el petróleo como hizo Bolivia con la empresa propia, sino lo que hizo fue negociar los contratos.
Bien.
Y dijo simplemente: mire, el contrato es así, 50-50, 50-50.
Bien.
De acá más, 50 para usted y 50 para mí. Estaba una cosa muy simple.
Clarísimo.
Y en ese momento Venezuela cambió. Venezuela cambió de ser una economía de enclave, tipo economía con fábricas que están en un lugar que no reparten la sociedad, se convirtió en una capacidad del Estado de
generar,
bueno, recursos nuevos. Bueno, una nueva etapa, después hubo otros problemas, pero hubo una nueva etapa. Bueno, con recursos naturales en América Latina, el litio es un caso ejemplar porque tiene que ver con su producto estrella en este momento, pero también tenemos el petróleo y los alimentos también.
Sí.
Tiene capacidad, primero, de defender este recurso local, que ese recurso local sea, parece mentira, más barato acá en el exterior, cosa que nos permite hacer industria también de esos productos acá, y bueno, y esta condición también permita una inclusión social mayor, es decir,
bien,
allá no trabajo para un pequeño sector, sino que la sociedad tenga multiplicadores más amplios en producción, trabajo, en servicios, etcétera, ¿no?
Bien, Jorge, gracias por frotar la lámpara y que aparezca este genio que sos vos. Muchísimas gracias, maestro. Claro. Cuídate mucho.
Gracias a vos.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él. La verdad que si escuchás este programa, en cierto modo, muchas cuestiones de la economía se podrían estar resolviendo. Profesor titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires, coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, y desde hace 20 años con innumerable cantidad de artículos publicados. Estuvimos con Jorge Marchini.
Cultura Lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y justamente, como te decíamos, nos llega información de nuestro co-conductor Juan Melchor Trocero, en donde nos manifiesta las concentraciones que ha habido, paro y movilización de las tres centrales obreras. Verdaderamente todo el pueblo jujeño y jujeñas están aquí en esta movilización a Gerardo Morales, en donde ha salido una marcha multitudinaria, rechaza la reforma constitucional. Esta reforma constitucional tiene que ver con apropiarse del litio, en este caso, y provincializar absolutamente todo. Ya cuando la semana que viene venga y esté con nosotros, Juan Melchor Trocero nos va a hablar de todo. Hay mucha información, por ejemplo, vienen por nuestra Pachamama y con un plan de muerte. Si destruyen la naturaleza y atentan contra nuestra vida, no es desarrollo sustentable. Esta reforma beneficia a las empresas extranjeras que se llevan nuestras riquezas y el agua, solo dejan contaminación y despojo. Bueno, y cantidad de mensajes al respecto en lo que está pasando en Jujuy en estos momentos. Hay una unidad también, me llega información, de mineros jujeños que adhieren a la lucha docente, en este caso cantidad de mineros que están en lucha por justamente los docentes, y muchísima información que ya la tendremos en primera persona a través de Juan Melchor Trocero la semana que viene. Y ahora simplemente te voy a decir algo que no te había manifestado porque ingresamos en la entrevista rápidamente, que creo que fue un verdadero lujo por el entrevistado, obviamente, por el invitado que tenemos. La temperatura, la sensación térmica y demás que está actualizado ahora por el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, el valor de referencia tiene que ver con Aeroparque. La temperatura en estos momentos es de 15 grados 1, la humedad del 64%, la presión de 1023.2 hectopascales, el viento desde el oeste a 5 kilómetros por hora, ya rotó de norte a oeste, la visibilidad es de 9 kilómetros y la temperatura máxima pronosticada para hoy 16 grados. Hemos casi rozado, no creo ya ahora que vayamos a llegar. Vamos con sábado, mínima 8, máxima 15, va a estar parcialmente nublado. Domingo, día del padre para muchos, mínima de 6, máxima de 16, parcialmente nublado durante la mañana. Por la tarde y noche hay alguna probabilidad de llovizna, pero lo que sí va a estar es mayormente nublado. El día lunes va a estar nublado todo el día y hay alguna probabilidad de lloviznas vinculado a este estado nuboso. No va a ser una lluvia torrencial, pero va a estar nublado todo el día y vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 17. El día martes una mínima de 10, una máxima de 16. Recién por la tarde noche empieza a abrirse un poquito el cielo. Y el día miércoles una mínima de 8, una máxima de 15. El jueves una mínima de 6, una máxima de 15. Para muchos te están diciendo desde ahora hasta el miércoles, yo te digo hasta dentro de un ratito, que continuamos en esta radio de 20 a 21, volvemos nuevamente en vivo, hasta mañana, porque hacemos toda la tarde en vivo aquí, hasta el lunes, porque la radio es en vivo, hasta el martes, es decir, todo el fin de semana largo, nosotros estaremos en vivo haciendo todos los programas. Me despido, para alegría de muchos. Para alegría de muchos te digo que el próximo viernes a partir de las 16 nos encontramos haciendo ya con mi co-conductor Juan Melchor Trocero, Cultura Lechera. Chao, gracias, los amo.